Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas de mierda, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Jorge de Tusta Morla y estáis escuchando Latin Roll.
Pues estamos aquí, un poco a la deriva, de alguna manera, aunque ya lo debéis haber oído 18 mil millones de veces. Vetusta Morla, bienvenidos al Latin Roll. Qué placer estar aquí con Alvarey, el Indio, Jorge.
Un placer, una vez más, estar contigo con Latin Roll, hablando de nuestra música y en esta ocasión, justo al día después del día después de sacar el disco.
Además, hace aproximadamente un año que estábamos ahí destapando zumos
en Bogotá,
tropicales,
¿no?
En Bogotá.
Sí, tuvimos la suerte de contar contigo como acompañante de lujo para nuestras sesiones de promoción en Bogotá y el Festival Stereo Picnic, que fue inolvidable para nosotros, la verdad.
Creemos que eso va a seguir adelante y que Latinoamérica todavía es un territorio como muy abierto para conquistar. Eso lo hablaremos dentro de un rato, pero centrémonos un poco en, como no sé, en el proceso de composición y en el proceso de cómo nacieron las canciones, porque si bien habían unas que ya estaban medianamente organizadas y ya tenían como un carácter, las otras fueron a contrarreloj.
Exactamente. Hubo cuatro primeras grabaciones que se realizaron en Gárate, en Guipúzcoa, en el verano, julio del 2012. Quedaron ahí grabadas, teníamos una necesidad de ir, grabar, y ahí se quedaron, no sabíamos qué iba a ser de ellas. Una vez que terminamos la gira de Mapas, necesitábamos un descanso, necesitábamos parar, cada uno tenía pues sus propias necesidades vitales de viajar, o de familia, o lo que fuera. Y al juntarnos de nuevo, después de estas visitas a Bogotá, que hemos nombrado hace un momentito, y a México, ya era la hora de ponernos a hacer canciones. Estamos hablando ya de junio del año pasado, del 2013. Y teníamos que entregar una preproducción, teníamos que empezar con una preproducción ya en septiembre. Así que realmente fueron como 3 meses de trabajo intenso para configurar el disco. Y en esos 3 meses nos dimos cuenta que esas 4 canciones que habíamos grabado en Gárate formaban parte de esta historia, y que en esos 3 meses le dimos el concepto La Deriva una vuelta y confirmamos que queríamos trabajar en torno a este concepto, y nos dimos cuenta que esas 4 canciones, y el primero el productor, después nosotros también dijimos ok, está bien, nos dimos cuenta que encajaba perfectamente.
Después de oírlo reiteradamente y durante muchos días seguidos, el álbum que habéis conseguido plasmar ya la identidad sonora definitiva de Vetusta Morla con este disco. Quiero decir, con los otros álbumes había como texturas, metáforas también en las letras. Este es un poco más frontal también en el diseño de sonido, pero como que cierra el círculo. Es como que ya plasma la identidad definitiva de lo que es Vetusta Morla, ¿no?
Bueno, yo eso la verdad es que no sabría cómo contestar porque, o sea, soy capaz de hablarte de las diferencias entre unos discos y otros, pero hay una parte que de trabajo y toda la parte compositiva que son cosas, son procesos que se hacen de una manera en parte instintiva y en parte racional, y entonces, bueno, supongo que desde fuera se verán, se podrán analizar de una manera un poco más objetiva y se podrá ver un poco, como tú dices, cosas comunes. Yo creo que lo que nos va moviendo son también inquietudes musicales, inquietudes artísticas, necesidad de expresar unas cosas dependiendo del momento vital en el que vivamos, cada uno personalmente, luego como grupo y luego pues con todo lo que nos rodea. Entonces, por eso ha salido un poco este disco y bueno, y quién sabe en el futuro si a lo mejor hay otro disco que cuadra un poco más esta personalidad sonora que tú dices.
Claro, pero de todas maneras sí marca una diferencia absoluta entre Un día en el mundo o Mapas. Hay momentos que te recuerda un poco la autorreferencia de Vetusta Morla, pero también estamos destapando, abriendo una vía de un Vetusta Morla absolutamente diferente también en las letras, ¿no? Es mucho más frontal, incluso a veces acercándose al humor negro.
Sí.
¿Cierto?
No sí, sé. Pero yo creo que son también muy importantes Los Ríos de Alice y el disco con la Sinfónica. Ajá. Creo que son también dos facetas de Vetusta, son dos maneras de hacer música que yo creo que en general también a nosotros siempre nos ha podido gustar. Maneras de hacer música me refiero a la final lo que oyes, ¿no?
Sí.
No me refiero a la parte de cómo se compuso y cómo se grabó, sino a la música que resulta, ¿no? Esa parte paisajística un poco onírica de Los Ríos de Alice me parece que también es bastante nuestra y nos sentimos identificados y con las referencias que nos vienen sobre esa grabación. Igual que lo de la Orquesta Sinfónica, que es ahondar en la parte de la música, de los matices, de la música, de la sutilidad y de otras características que pueda tener la música, no tanto en el pop y en el rock, pero sí en otras como la música clásica, que yo creo que también nos alimentan y nos hacen y nos enriquecen.
En cuanto a eso de los arreglos que nos podemos encontrar dentro de la deriva, está marcado claramente dos partes, que es la rítmica y la melódica, que se engranan muy bien dentro de todo el concepto de Vetusta Morla. Pero Jorge siempre juega un papel fundamental para hacer que las dos partes convivan como de una forma muy natural, ¿no? ¿Qué cosas nuevas encontraste? ¿Qué más juguetes metiste ahí? Porque no tiene muchas capas el disco en ese sentido, ¿no? No tiene tantas florituras o tantos ambientes como puede llegar a tener Mapas, pero sí hay un trabajo muy claro tuyo.
Bueno, yo de lo que el trabajo mío individual que ha habido, yo en este disco, en otros no tanto. Yo en el trabajo en este disco, más que en otros, digamos que menos alguna canción, pero que ya venía un poco dada desde el principio con Así la Deriva. Toda la parte que he hecho yo ha sido a posteriori de la grabación de casi todo, de la propuesta de arreglos de las guitarras y de los ritmos. Y sobre todo el enfoque que he hecho ha sido más trabajando con a nivel de sintes y teclados.
Sí.
Trabajar no con tanto plugin, sino con sintes reales, sí, analógicos, y que el trabajo que se hiciese en estudio, porque luego hay una traslación muy difícil, muy complicada de sonidos, que lo que se grabase en el estudio fuese con mi propio equipo para luego en el directo tener ya todos esos sonidos ahí preparados, ¿no? Aunque siempre hay una pequeña investigación porque no abarcas todo. Entonces luego pues ha habido mucho trabajo de ver muy bien cuál es el arreglo, cuáles son los espacios que interesa dejar libres, digo, sonoros, ¿no?
En el mundo de las frecuencias.
En cuáles, por ejemplo, en La Mosca, en Tu Pared, queríamos un estribillo grasoso y ahí fue un empeño de no dejar ni una frecuencia libre.
Incluso el
bien de grasa ahí.
¿Cómo fue conseguir esa mosca?
De todos.
Todos, ¿no?
Sí, no. Guille hizo una preproducción muy interesante de esa canción en su casa y hubo muchos samplers que ya él, que directamente los que él trabajó en casa, se incorporaron al disco.
Trasladar la misma pregunta, pero al bajista, porque en este disco en especial noto una, no sé si eso tuvo que ver contigo o también con Manuel en la producción, pero las líneas de bajo se notan un montón y el bajo por primera vez en Vetusta Morla se nota como que cierra absolutamente todo y hay canciones como Fiesta Mayor donde el trabajo de bajo es espectacular.
Muchas gracias. Entonces,
cuéntame también cómo fue ese proceso. Álvaro,
no es tanto un proceso, es como que sale, ¿no? Yo siento un poco así, no ha sido meditado, realmente de alguna manera todos apuntábamos hacia un punto, los seis estábamos de acuerdo en ese punto, pero no se había verbalizado mucho. De repente, ya te digo, después de estas vacaciones que te he comentado antes, nos juntamos, empezamos y sale así. Yo desde mi punto de vista es un poco más intuitivo y no tan matemático ni tan racional. En estos tres meses de trabajo que te he comentado antes, había muchos momentos pues, que grabábamos entre dos o tres, llegaba una idea, yo metía un bajo, David su batería, ¿no? Porque muchas veces partimos de ahí, ¿no? Entonces, un poco por la sensación que teníamos de lo que nos apetecía hacer o cómo nos sentíamos, pues muchas veces, en la mayoría de las canciones, la primera línea de bajo que se ocurría es la que está en el disco. Ya fueran las 12 de la noche o las 12 de la mañana, estábamos ahí, plas, llegas, tienes esta idea, metes este bajo, ¿no? Y a partir de ahí ya vas metiendo el resto de los elementos. Y
ya en la claridad de la definición del sonido del bajo final, ¿lo trabajaste con Manuel o fue todo primera?
No, Manuel, sí, con Manuel. Manuel, yo le presenté la preproducción que hicimos en este disco fue muy interesante, porque ya se la dimos a Manuel en bandeja, con las canciones, con el concepto. No todas las canciones que le dimos, o sea, le dimos más, él luego hizo una selección, pero bueno, también hicimos nosotros las correcciones. En este disco es el disco que más le hemos dejado las cosas claras, ¿no? De cómo queríamos hacerlo. Pero él, a posteriori, nos ha ayudado mucho con el sonido, a mí particularmente. Yo también, para este disco había preparado muchos sonidos, muchos tipos de, muchos bajos, tenía muchas texturas que quería investigar y entre todos, pues el resultado es el que podéis escuchar en este disco. Yo estoy encantado desde que hicimos la. Yo estuve en Sonobox grabando tres días y ahí lo hicimos todo y ya me fui con la sensación de decir, bueno, justo es lo que quería, esto está bien. Me fui con esa sensación que muchas veces no siempre es así, ¿no? En esta ocasión estaba muy contento. Por eso me alegro que me hayas hecho esta pregunta.
Lastimosamente no tengo aquí a los letristas, pero bueno, se fueron, no hay nadie, ni el sheriff, ni el alcalde, no está ni Guille, ni Juanma, pero el otro día en Radio 3, Pucho decía, es que me llegan unos letrones que yo flipo, y realmente estamos ante uno de los mejores compositores de letras que tiene nuestra lengua.
Nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad?
Y supongo que estáis de acuerdo.
Sí.
No sé qué anécdota o qué dato me podéis dar de las letras o de cómo fueron concebidas o de alguna. Sé que, por ejemplo, a Juanma le costó muchísimo llegar a conseguir esa sonata fantasma. No sé qué detalles pueden haber sobre eso.
Detalles hay muchos, ¿no? Te puedo contar anécdotas. Por ejemplo, es la primera vez que un letrista ha hecho una letra de una canción que no es suya, como es el caso de Fiesta Mayor, que Guille en un momento dado en los locales, en estos tres meses que te comentaba del verano pasado, me dijo, si quieres, intento yo la letra, ¿no? Porque ya había una letra, pero la canción la hice yo, música y letra, pero la letra no estábamos, o no estaba tampoco yo lo suficientemente satisfecho, y él se ofreció a hacerla, ¿no? Entonces, le costó mucho trabajo hasta los últimos días de que ya íbamos a cerrar estudio, no la tenía y ya la terminó a última hora. Luego hubo otra canción que se llama Truco o Trato, que no está en el disco, que no llegó a terminar la letra porque, bueno, ya estaba hecha música y letra, pero le quiso dar una vuelta más y al final cerró el estudio y no la pudimos cerrar, lamentablemente. Luego yo recuerdo momentos en los que de repente llega la letra, como es fuego, la escucho, esto fue en Gárate en el 2012, y me quedé de piedra directamente. Mm. Igual que me pasó este verano pasado con La Deriva, me acuerdo perfectamente, una noche que fui al local a meter el bajo y justo en ese momento escuché la letra y le abracé. Directamente la abracé porque me emocioné.
Claro, es que cuando escuchas algo como...
Un montón de historias, por ejemplo, Pirómanos, teníamos la música antes de la letra y fue, le costó muchísimo a Juanma hacer ese estribillo, sobre todo, porque es muy rítmico, y lo consiguió de una manera brutal, ¿no? La Grieta ya venía con letra desde el principio y funcionó desde el principio también. Y bueno, pues hay un golpe maestro. Me acuerdo que hicimos en una hora esta canción, David, Juanma y yo. Bueno, Juanma llegó con la idea de la canción. Teníamos una hora después de haber tocado en el Portamérica, o justo antes de irnos a Portamérica. Justo al volver, ¿vale? No sé. El caso es que teníamos una hora, me acuerdo perfectamente. Hicimos ahí, en plan, sacamos toda la rabia que teníamos y fue un power trio. Y luego tuvo también muy poquito tiempo para hacer la letra. Fueron ellos muy conscientes de que íbamos a presentarle al productor el trabajo de todas las letras ya hecho, porque en otros discos igual no habíamos completado todo. Queríamos mostrarle todas las canciones con todas las letras, todo terminado, ¿no? Como te he comentado antes, que le dimos un trabajo ya muy hecho. Y esto fue un reto de ellos, que se empaparon a leer y escribir durante estos meses de una manera pues compulsiva. Y bueno, están en un momento ahora de forma que, bueno, se ponen a escribir y les sale cualquier cosa preciosa, ¿no? Como en el diario de ruta que hemos hecho en México, ¿no?
Que también,
que Juanma dice, me voy a poner a escribir. Y llega al hotel, son las 2, las 3 de la mañana, da igual las chelas que se haya tomado, se pone a escribir y dice, wow, estás entrenadísimo.
Estás con un estado de forma, una salud mental, bueno, perfecta. Nadie es de ningún lado, como dice otra de las letras, y Vetusta Morla, bueno, aparecieron en Tres Cantos, pero se terminaron transformando en Ciudadanos del Mundo. No sé, hay cosas que no se ve muy claro en toda La Deriva, pero hay momentos del disco donde en lo personal, y también creo que tiene mucho que ver con los viajes a México o a Latinoamérica, hay una sensación ahí como de montaña, como de... No es un sonido andino, no es una ranchera, no es un sonido latino, pero se nota en algunos temas del álbum como esa esencia, como esa adaptación de América Latina en Vetusta Morla, ¿no? ¿Cómo que ha representado América Latina en general para vosotros?
Bueno, en lo musical, desde luego que al ser seis, tener muchos gustos musicales, ya hay siempre un cóctel musical importante, ¿no? De cara a componer canciones. Entonces, siempre de alguna manera, aunque sea un poco escondido, a veces o sea, puedes llegar a localizar cosas, ¿no? Elementos de diferentes músicas. En este caso, el paso por América Latina, por supuesto, supone pues el poder escuchar, conocer, empaparse de algunas cosas típicas o características de allá donde vas, y que al final, pues yo creo que cuando se componen las canciones, pues surgen sin más, de una manera espontánea. Las tienes dentro, te has quedado con ello y te lleva un poco a eso, y los mecanismos del cerebro pues te hacen evocar un poquito esa cosa, aunque al final hagamos temas de pop o rock en español.
Es que escucho uno alto y la verdad no voy a decir es un bambuco o es una guabina colombiana, porque de hecho ni lo conocéis, o de pronto algunos discos que os dejé puede haber, o una chacarera o un tango, pero es que sabe como a mezcalito, sabe como a tiene como una esencia. En el caso de, por ejemplo, Alto es la que más me produce.
La verdad es que lo has pillado, ¿eh? Lo has pillado.
No, pero es verdad que se nota en algún punto, y eso es lo bueno también que tiene el disco, que tampoco es golpe maestro todo el tiempo. In Your Face, que está muy bien también, vale la pena decirlo, porque lo que se han ido robando, pues... Pero hay una variedad que también pertenece a esa identidad de Vetusta Morla, ¿no?
Sí.
Yo quisiera contar una anécdota de algo.
Cuenta.
Es que estoy ahora, desde que contesta la anterior pregunta, estoy con el momento este que hemos tenido de local de ensayo este verano pasado, y recuerdo perfectamente también el momento que estaba una noche con Guille y me dijo: oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no me grabas? Porque uno estaba con el Pro Tools y otro estaba con la guitarra. ¿Por qué no me grabas una canción que he hecho, no? Y empieza con la estrofa, y luego al pasar el estribillo le miro, me mira, no sé qué, acaba la canción y dice: me ha salido una canción un poco chingona, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Y dije: tío, tiene el punto perfecto de chingonismo, ¿no? Porque efectivamente, de alguna manera había sacado la esencia de muchas canciones que por allá escuchamos.
Claro,
y me hace gracia esta anécdota.
¿Qué viene para Vetusta Morla en este? Bueno, ya sabemos la gira, y que además esto de haber vendido 5 o 6 Rivieras con 6 meses de anticipación y con el disco en la calle es de escándalo, y definitivamente los felicito. Y por otro lado también felicitarlos, porque el trabajo bien hecho al final triunfa, y sois el ejemplo absoluto de eso.
Muchas gracias.
Total, y hacer parte de esto también me encanta. No sé si hay un... Yo considero que también hay un trocito mío de esta, dentro de esta deriva, que lo cual también me hace muy feliz. Pero no sé, ¿qué planes hay para Latinoamérica? Tengo entendido que sobre final de año puede ocurrir algo. Ya incluso hay una fecha en México, finales de octubre. ¿Cómo va eso?
A ver, desde el principio, ¿vale?
Sí.
Primero vas a hacer hasta verano una gira basada en La Deriva. Lo que es La Deriva en sí, 2 horas. Lo digo porque también va a estar Zoe, que es una banda mexicana. Vamos a estar 2 horas completamente entregados a La Deriva, con su espectáculo propio, y en las que aparecerán canciones de los otros 2 discos con una pequeña adaptación a alguno de esos temas, a, digamos, a la nueva forma, o no nueva, a la forma que tenemos ahora de entender las canciones, ¿no? Porque tu forma varía con el tiempo. Después de eso iremos a los festivales aquí en España. Bueno, en esa gira estará con nosotros Zoe, que hemos estado ahora con ellos en México abriéndoles la gira, presentación de su disco, y ellos pues vendrán aquí a abrir en casi todas las salas de esta gira, estarán con nosotros. Y luego haremos la gira de festivales, que será diferente, ¿no? Porque el tiempo es más concreto, más reducido, y hay que concretar mucho más la combinación de los 3 álbumes. Y de ahí nos vamos a Europa. Haremos, los que están confirmados son Edimburgo, París y Londres, ¿no?
y de ahí bajamos a México a hacer la presentación del disco. De ahí pasaremos a Medellín y a Bogotá a presentar el disco también. Estamos enamorados de Colombia. Nos hemos ido una vez y nos han tratado tan bien
que vamos a volver.
Deseamos volver allí. Y estamos estudiando qué más hacemos. Seguramente, o casi seguro, te pasaremos por Buenos Aires, que allí también tenemos un pequeño núcleo de gente trabajando con nosotros, Montevideo, y ya veremos qué más. Está todo por cerrar esa parte.
Antes de terminar, porque estáis a full con un millón de entrevistas y soy afortunado de haber podido contar con vosotros hoy, porque la agenda está a tope. ¿Cómo hacen para actualizar las versiones y para darle el sonido de La Deriva, por ejemplo, a Copenhague, a Un Día en el Mundo? ¿Cómo se hace ese proceso?
Pues diciendo, hay que actualizarlas, ¿no? O sea, estamos ahora ahí en el proceso. Pero nace un poquito, a veces, de decir, bueno, esta canción vendría bien en esta parte del repertorio, ¿no? Y en algunos casos nos ha venido bien pensar que va en esa parte para darle un aire un poco más tranqui, pero más ambiental, a lo mejor buscar el contraste, ¿no? Con, digamos, la fuerza que viene, que trae casi todas las canciones de La Deriva. Y por otro lado hay otras canciones que se han visto directamente contagiadas de esa energía, ¿no? Cuando nos hemos puesto a tocarlas, pues hemos dejado fluir un poco esa energía que arrastra en el resto de canciones y se han visto un poco contagiadas, pero esto va a ser un proceso, o sea, incluso canciones de La Deriva seguro que a posteriori durante los conciertos cambia un poco el sentido un poco de la canción, ¿no?
Queridísimos, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por el disco. Me siento la verdad muy contento y muy emocionado, además de haber podido pertenecer un poquito, poner un granito de arena ahí dentro y bueno, adelante, muchísimas gracias. Presentar a los oyentes de Latin Roll alguna de los 12 pepinazos que hay aquí en La Deriva.
Pues yo creo que vamos a presentar la canción de la que hemos hablado antes, por ejemplo, de Alto, ¿te parece bien? Bueno, pues oyentes de Latin Roll, disfrutad de esta canción y esperemos que nos veamos pronto por tierras colombianas. Alto, y latinoamericanas.
He visto llegar de soldados visten uniformes de alquiler, crean confusión, tienen un encargo. Muchos llevan por aquí demasiados años, vienen decididos a arrancar de cada expresión su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando. La próxima vez ya dura demasiado, yo guardo la fe, tú encuentra el milagro. Estos campos, todas las palabras del lugar se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? La tierra que planté se ha convertido en barro, huele en el metal.